vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio de edición 2020 que se hacen en el 2021. Sí, nosotras tampoco entendemos, pero bueno.
Es lo que hay,
es lo que han decidido nombrar. Y bueno, más allá de lo deportivo, porque particularmente nos interesa abordar con la excusa de Tokio 2020 un poco la política internacional de esa parte del mundo, ¿no? De lo que es el continente asiático, de lo que pasa ahí y que muchas veces no nos enteramos o no conocemos. Y para hablar un poquito de esto, ya tenemos en línea a Janina Jotayán. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de San Juan, es investigadora, es docente y es una gran conocedora de estos temas. ¿Cómo estás, Jani? Bienvenida a la Radio Pública.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí, de política internacional, porque de deporte y Juegos Olímpicos,
mira,
poco,
somos
poco
dos acá.
Poco y nada, así que bueno, un poco de historia.
Bueno, pero nos da la excusa para irnos a otro lado, ¿no? A un lugar lejano. Y para hablar de muchas cosas, en esto que estamos hablando, corregime, Jani, si no es así, de la tercera economía más grande a nivel mundial.
Sí,
es así,
sí.
Digo, estamos hablando, obviamente, después de las economías de Estados Unidos y China. Mirá si no tenemos para hablar de Japón.
No, yo sabés que ayer mientras pensaba, digo, podemos sacar tantos temas, ¿no? ¿Qué decir de Japón en
claro.
el Juego Olímpico? Porque también pensaba, hablando que ahora son mujeres, ¿no? Me vinieron mujeres este año.
Exacto.
Pensaba también cuánto habla que hablar estos Juegos Olímpicos de la cuestión de género también, ¿no? Una cuestión tan de varones con el equipo de Noruega, pero eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, me hablaron de la política internacional. Pero bueno, tiene que ver con Japón. Y yo decía, ¿qué pasa en Japón? No, yo creo que pasa un poco, ahora hablando un poco, creo que hay, en el mundo están pasando tantas cosas, por eso no me parece atípico, primero, voy a hacer un poco opinología, ¿no? Me voy a salir un poquito de la academia.
Dale,
para entender un poco Asia, yo he estado en China, no en Japón, ¿no?
Sí.
Pero una de las cuestiones que pasa cuando uno va a Asia, más allá de las diferencias que hay, ¿no? Pero bueno, Japón tiene una gran influencia china, ¿no? Es que uno ve que realmente está en otro mundo, no es una sensación. Porque uno, más allá de que, por ejemplo, quizás nunca visitó Europa, pero si uno va a Europa, se da cuenta que es otro mundo que no es tan distinto, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura colonizada, muy europea. Entonces
totalmente.
No es tan otro mundo, es el mundo lamentablemente que nos ha colonizado y nos coloniza más allá de 1492, nos sigue colonizando.
Sí, la importancia de las industrias culturales, ¿no? También todo lo que
claro.
vemos en términos de películas, la música que nos llega, todo tiene que ver
con
un mundo muy occidental.
La religión, que la religión, yo siempre discutía en el buen sentido, ¿no? Porque cuando uno discute parece que pelea, discutía en el buen sentido con una amiga, colega, que yo le decía, vos sos atea, le decía yo en un momento, pero tenés enraizado más normas católicas que yo, que he sido criada
claro.
con una familia bien católica. Y ella me decía, no, yo soy atea, pero sos más católica que yo, yo
claro.
soy una católica bien secularizada. Y es así. Porque más allá de que seamos o no seamos, hemos crecido y venimos de una tradición, ¿sí? Tradición. No es que ahora somos todos católicos. Mañana
claro.
para mencionar el título. Y a mí no me mataron. No, pero yo creo que ustedes me entienden.
Sí,
es una
sí.
cultura que va más allá de los valores de ser o no creyente. Bueno, y eso pasa en Asia también. Entonces, cuando uno va, hay valores y cultura. Y el tiempo es una. Por eso yo decía, por ejemplo, en el tiempo occidental, por eso me parece tan bonito la cuestión del tiempo, el tiempo como lo entienden los orientales, ¿no? El tiempo occidental es lineal, hay un pasado, hay un presente, hay un futuro. El tiempo occidental es de otra manera, el tiempo occidental es circular, es permanente, entonces para ellos... Estamos en el año pasado, no importa. Entonces no tiene sentido. Pero en ese sentido también entendía. hay cosas culturales que a mí también me llamaban la atención, y hay otras que no escapan a lo que está pasando en el mundo.
Claro.
Yo hace unos días miraba, ¿no?, lo que está pasando en Nueva Zelanda, Londres, en Francia, ¿no?, con todo esto que está pasando de los famosos pases o no, sobre las, digo, de los pases de las vacunas, ¿no?,
sí,
de los que quieren vacunar o no, de las restricciones o no, y los levantamientos menores o mayores. Y yo decía, no, hay una especie, ¿no?, de explosión y límite que el mundo está dando, ¿no? Yo creo que estoy así, estoy como asombrada. Yo soy como una espectadora del mundo que estoy, es lamentable lo que está pasando, pero estoy fascinada. Porque yo siento que todavía no nos estamos dando cuenta que estamos en un momento realmente histórico. Realmente
totalmente.
Que hay un antes y un después.
Ahí, Gianni, ¿cómo podemos caracterizar a Japón? Digo, para alguien que no lo conoce, como yo, por ejemplo, ¿cómo lo podemos caracterizar en términos, si se quiere, culturales, pero también de lo que tiene que ver con las políticas, con el Estado, con sus desafíos propios?
Voy a tratar de resumirlo muy cortitito. Primero, yo no soy un especialista, ¿no?, en Asia, pero muy cortitito en términos culturales. Primero, son sociedades multiculturales, pero poco permeables. Uh-huh. Ustedes piensen que Asia recibió poca inmigración, ¿no? Entonces, uh-huh, no fueron tan permeables a esto que decías vos, a esta inmigración, a esta colonización cultural.
Bien.
Entonces son sociedades, dentro de todo, bastante homogéneas. Más allá de la tecnología, por ejemplo, a mí me llamó, cuando estaba en China, eso me llamaba la atención. Eran sociedades altamente tecnologizadas, pero tenían muy fuerte enraizada todavía su cultura, ¿no?
Uh-huh,
estaba muy enraizada esas dos cuestiones, lo cultural y la de una tecnología
impresionante,
superlativa.
Sí.
Pero a la vez hay formas de entender el mundo que son muy distintas. Por ejemplo, cómo se concibe la autoridad, el sujeto, el individuo.
Claro.
Que nosotros, en nuestra concepción de individualidad, digamos, que vienen propias del liberalismo, son muy distintas. Allá lo colectivo está por sobre el individuo. Además, la misma política exterior e interior, digamos, la misma política doméstica de Japón, ha supuesto otra forma de entender la seguridad, ¿sí? Una forma de seguridad que va más allá de entender a la seguridad como la militarización, y supone la seguridad en términos de la seguridad puesta en el individuo, ¿no? Esto tiene que también una agenda geopolítica, tiene que ver con una postura de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, la postura que tuvo después, obviamente, de su posición geopolítica en la Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, su plegamiento, digamos, Estados Unidos, posicionamiento generales y qué sé yo.
Gianni, te pregunto, sí, ya que trajiste ese tema a colación, ¿cómo convive esa cuestión de tener otra forma de entender la seguridad y al mismo tiempo tener uno de los ejércitos más poderosos del mundo? Si no me equivoco, el de Japón sería más o menos el cuarto ejército más poderoso del mundo, ¿puede ser?
No, fíjate que Japón, una de las características es que ha sido uno de los países menos militarizados.
Uh-huh.
Justamente, digamos, el defensor militar de Japón fue Estados Unidos.
Claro.
Por eso su construcción de seguridad fue otro tipo de seguridad no tradicional.
Claro.
Y por eso también yo, digamos, esta es una percepción mía, ¿no? Yo entendía, desde su concepción de seguridad y desde el punto de vista de la seguridad no tradicional, como se le llama en relaciones internacionales,
claro,
que uno de los aspectos importantes de la seguridad no tradicional, que por ejemplo ahora se habla, por ejemplo, de dentro de la seguridad no tradicional, o sea, las guerras como las entendían en el siglo XX, guerras armadas, las guerras militares, de personas creando tanque, guerra, es como es del siglo pasado.
Totalmente.
Hoy se habla de guerra de quinta generación, guerras tecnológicas, de sextas de generación, guerras biológicas, y eso es lo que hay en términos de miedos, digamos, riesgos a la seguridad. Y en esos términos, ustedes piensen lo que significan para una sociedad altamente ordenada, homogénea, donde el orden es un valor social, ¿sí? Son sociedades altamente disciplinadas las asiáticas, ¿sí? Son muy ordenados, son relojitos, ¿ves? Cuando van, es imposible para nosotros entenderlo, son altamente disciplinadas, que de repente, en un momento donde estén subiendo los casos, porque ese es el tema, ustedes si ven los carteles, ¿no? Han sido salven vidas, el tema, sí. En un momento están atentando a lo colectivo. Y para ellos lo colectivo predomina sobre lo individual. Entonces, en la lógica asiática no se entiende esta decisión.
Eso te iba a preguntar, y está bueno porque ya me adelantaste un poco la respuesta. Estamos hablando de estas protestas que hubo en la puerta de el estadio donde se inauguró estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con muchas personas que tenían carteles, que estoy viendo en una foto, que piden que se cancelen las Olimpiadas de Tokio. Y bueno, el comité organizador de los Juegos y las autoridades siguieron con los preparativos de la competición, a pesar de que también los sindicatos de salud y parte de la población se oponía, justamente por el temor a un aumento en los contagios. Eso me llamó poderosamente la atención, pero claro, con una sociedad que, según lo que nos contás, piensa más en lo colectivo por sobre lo individual, es bastante lógico que surjan estas manifestaciones.
Sí. Claro, claro, por eso, igual, digamos, en una sociedad de 126 millones, un poco más, sí. Eran 5.000 personas, lo que pasa es que se nota, pero yo decía, no es una sociedad muy, no es como la nuestra, no es una sociedad poco adepta a este tipo de manifestaciones, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero a mí me parece interesante, ¿no?, cómo hay ciertos límites que está mostrando el capitalismo, digámosle. Uh-huh. Uno, para mí me parece el límite, llamémosle ecológico o ambiental, que son los de la tierra, ¿no? Que lo da la marca la pandemia, que tiene de la mano el extractivismo, la explotación capitalista, ¿no? Y otro es un límite social, que viene de la mano de los pueblos, de las sociedades, y algunos los estamos viendo en América Latina, con el caso de Colombia, con lo que está pasando, bueno, ahora en Cuba, desde otro lugar, con lo que pasa en Chile, y también está pasando en el mundo, ¿no? Y yo decía, en ese sentido también, el mundo está dando cuenta de un cambio, de un giro tremendo, ¿no? Mm. Pero a la vez yo siento que hay cuestiones que no cambian. Mm. Por ejemplo, les cuento que la desigualdad sigue aumentando, que a nivel internacional hay los sectores más enriquecidos, los capitales más concentrados siguen creciendo. Hay sectores que siguen enriqueciendo, y aunque el FMI, como dice esa frase, no esperaba nada, uh-huh. Y sigue decepcionando, uh-huh. Ustedes saben, el último informe de CEPAL dice que el año pasado, de los fondos concedidos del FMI el año pasado, fueron menores los montos del año pasado en la crisis más importante a nivel internacional y regional, ¿no?
Sí.
Del siglo XX, o sea, según CEPAL dice, desde 1906, o sea, no hay registros históricos de una crisis igual, o sea, no hay registros históricos. Si uno ve el gráfico, se cae, o sea, uno ve el gráfico y se cae el gráfico. O sea, no hay registros históricos y ha sido menor, el monto de lo que ha financiado ha sido menor al emitido durante la crisis financiera. O sea, FMI no esperaba nada de ti, igual me
decepcionas.
me decepciona. O sea, hay cosas que no están cambiando. Yo creo que igual hay cambios que van a suceder. A ver, digamos, de una mirada marxista, digamos, los estados de bienestar de alguna manera fueron concesiones a ciertas cambios sociales muy fuertes que venían, ¿no?
Sí, sí.
Pujas,
sí.
O sea, desde una mirada, o sea, eran ciertas concesiones que hacía el capitalismo, o yo creo que en este momento hay ciertas concesiones que el capitalismo deberá hacer, o también pueden venir momentos muy complicados para, uh-huh, el mundo, ¿no?
Es como un momento bisagra en ese sentido.
Sí. Por eso en ese sentido Japón tiene sus particularidades propias, que son japonesas, digamos, pero no escapa a la dinámica global, ¿no? No escapa a lo que está sucediendo. Su economía el año pasado no pudo escapar a uno de los, como bien dijo acá la compañera, es una la tercera economía del mundo, pero sin embargo el año pasado cayó el 4,7%,
claro,
¿no?
Claro.
Tuvo una caída muy importante. ¿Adivinen ustedes quién fue la única economía que no cayó? China.
China.
Y, uh-huh, sin embargo, el mundo pasa por Asia, la zona económicamente más dinámica actualmente es Asia-Pacífico y lo seguirá siendo en los años que vienen.
Seguro.
Entonces, está pasando el mundo, está haciendo un giro hacia Asia-Pacífico en términos económicos, financieros, también financieros, tecnológicos, ni hablar. Está virando. ¿Para dónde? Porque también esta cuestión es de nuevos bipolarismos, tan rígidos. No.
¿Hacia dónde? Supongo que lo veremos claro. En unos próximos, no voy sí. a aventurar meses, pero quizás en unos próximos años.
No,
sin duda. Gracias, Yanni, por este tiempo. Bueno. Nos encantó hablar con vos. Bueno. Yo la verdad que te extrañaba acá en la radio pública.
Ahora que son mujeres no me llaman.
Te vamos a llamar más seguido, Yanni. Vos sos siempre bienvenida acá. Gracias.
Bueno, un beso, chicas.